Si el Señor pasó aflicciones en este mundo, Él nos recuerda que Él venció al mundo, que Él ha vencido. Y por lo tanto, hermano, si tu confianza está puesta en el que ha vencido, ten confianza de que vencerás, porque Él ha vencido. Me quiero fijar en la frase de Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor cree que tiene poder por encima de Dios. Nabucodonosor cree que su poder está por encima de todo. También muestra algo. Por mucho que dijera en el capítulo 2, él no ha conocido a Dios. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios? Como decía el faraón, ¿no? ¿Y quién es este Jehová para que yo os deje ir al desierto? ¿Quién es este? Hermanos, el mundo no conoce a Dios. Y muchas veces, muchos líderes hablan de Dios, nombran a Dios, hermano, pero no conocen a Dios. Y esto es importante porque no debemos dejarnos engañar a la mínima que alguien nombra a Dios, a la mínima que alguien habla del Señor. Hermano, examina el corazón. Examina el corazón y busca del Señor, busca cumplir su voluntad. Y sé cómo estos tres hombres, ellos sabían lo que había dicho Nabucodonosor anteriormente, pero ahora se plantan y le dicen, esto no es del Señor, Nabucodonosor. Esto no es. Esa es la actitud que debemos tomar nosotros ante este mundo. Dice el versículo 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fijaros el discurso de ellos. No es necesario que te respondamos a este asunto. Simplemente que sepas que nosotros confiamos en nuestro Dios. Que por mucho que nos hagas, por mucho daño que vayas a hacernos, por mucho que nos amenaces, no nos soltaremos de la mano de nuestro Dios. Y sepas, Nabucodonosor, que si Dios quiere, nos librará de tu castigo. Pero si no quiere, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quería fijarme, ¿alguien puede leerme en Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 17?
Não os amedronteis, nem os conturbeis. Se não santificai a Deus, ao Senhor, em vós outros corações, e estáis sempre preparados para apresentar defensas com mansidumbre e reverência a todo de aquele que os demande razão à esperança que há em vós outros, tenendo boa consciência para que em lo que murmuram de vós outros, como de mal cheiros, sejam avergonçados os que caluniam vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais sendo bem, e se a vontade de Deus assim o quereis, que sendo o mal.
Amém. Fijaros el final, ¿eh? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, estaban dispuestos a sufrir por el Señor. Ellos sabían lo que el Señor quería, ellos sabían cuál es la voluntad de Dios y que Dios no quería esa adoración a la estatua de oro. Y están dispuestos a sufrir. Pero me quiero fijar en algo que dice Pedro también en este pasaje que hemos leído. Dice, si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si nos fijamos en estos tres hombres, en el pasaje que hemos leído en Daniel, su respuesta es muy tranquila, con mansedumbre. Dice, ¿cómo contestan ellos? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, con respeto, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esto es importante para nosotros hoy, responder con esta mansedumbre, pero con las cosas claras. Responder con esta reverencia, pero sabiendo quién es el Señor, pero sabiendo lo que demanda el Señor. Es más importante de lo que pensamos porque hoy en día se lleva mucho esta cultura del enfrentamiento, del enfado. Si tú entras a las redes, verás un montón, te saldrán un montón de vídeos de debate entre cristiano ateo, entre cristiano testigo de Jehová, cristiano no sé qué, y te sale cristiano humilla a tal, cristiano ridiculiza a tal, o al revés, ateo ridiculiza, y todos así buscando esa confrontación. Claro que hay que exponer razones, pero hacerlo de esta forma. Claro que hay que mostrar la esperanza que hay en nosotros, pero hay que hacerlo de esta forma. Hay un predicador en Estados Unidos, bueno, falleció el año pasado, Buddy Bachman, que él contaba cuando él se convirtió al Señor en la universidad, tenía dos compañeros que lo discipulaban. Y los testigos de Jehová un día fueron a su puerta, a la puerta de este hombre que se acababa de convertir, y le empezaron a predicar. Y él no sabía qué contestar en ese momento. Dijo, bueno, volved otro día, que ya os contestaré y podemos hablar más. Y se fue a sus compañeros y les dijo, mira, que han venido los testigos de Jehová y no sabía yo. Y ellos le informan un poco, pues mira, los testigos de Jehová creen esto, creen lo otro. Y él mismo dijo, vale, voy a la biblioteca y voy a informarme y estaré preparado para cuando vuelvan. Total, que él se prepara. Este hombre tenía una oratoria increíble, un don del Señor. Y cuando llegan de nuevo los testigos de Jehová, él tenía todas las respuestas. Le van hablando y él, pum, 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 una tras otra. Una tras otra. Y los testigos de Jehová al final se van. Se encuentra con sus dos compañeros, los que lo estaban discipulando. Dice, mira, ya han venido los testigos de Jehová. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Dice, genial, estos no vuelven. A lo que uno de los compañeros responde, pues qué lástima. Qué lástima que no vuelvan y puedas seguir predicando la palabra del Señor con ellos. Qué lástima que no puedas seguir evangelizando. Qué lástima. Imaginaros la respuesta que debía dar para que diga, estos no vuelven. Pero tenemos que pensar en las almas. Dar razones de nuestra fe, de nuestra esperanza, pero pensando como ve el Señor, viendo las almas, no intentando humillar al otro, ridiculizar al otro, echarlo. Eso no es del Señor. Así que creo que este es un buen ejemplo para nosotros también. Fijaros, ellos iban a ser echados al horno de fuego. Y su forma de dar razones de su esperanza es esta. Aparte que nos muestran estos tres hombres aquí su sujeción al plan de Dios. Sabemos que Dios nos puede salvar, pero como hemos dicho, si no nos salva, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que todo es para gloria de Dios. Todo lo que hagamos conforme a la voluntad de Dios es para su gloria, no para la nuestra, no para salvar nuestra vida. Porque esto que hacen estos hombres trasciende más allá. Hermano, porque si no fuera por los mártires de la iglesia, cristianismo no sería lo que es. Porque si no fuera por los hermanos que dan la vida en países donde se persigue el cristianismo, la iglesia probablemente ya no tendría presencia en esos sitios. Pero el Señor le da fuerza a esos hermanos. El Señor llena del Espíritu Santo a esos hermanos para que estén dispuestos a dar la vida por el Señor. Y eso es lo que debemos tener nosotros aquí dentro. Esa disposición del Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Señor, estoy dispuesto a entregar mi vida para que se te glorifique. Pero todo es para gloria del Señor. Estos hermanos aquí no están pensando, ¿y qué será de mí después? ¿Y si muero ardiendo, qué pasará con esto, con mi familia? ¿Qué pasará con...? No, ellos dicen, Señor, heme aquí. Señor, estoy dispuesto por ti. Y así debemos estar nosotros. Nosotros aquí no hablamos mucho de esto. Pero imaginaros en estos países donde los hermanos mueren por testificar de Cristo. Ellos sí enfrentan este tipo de decisiones. Ellos sí enfrentan este tipo de cosas. Hermanos, nosotros lo que tenemos que enfrentar es diferente. Pero también debemos estar dispuestos a sacrificar muchas cosas de nuestra vida por testificar del Señor. Hay que estar dispuesto. Y veremos la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios tiene propósito. No sabemos cuál es su plan muchas veces, pero Él tiene propósito. Y eso es en lo que confiamos, porque confiamos en Él. Versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Quiero fijarme en algunos detalles en este pasaje. Primero de todo, Nabucodonosor se llenó de ira. Hermano, y pasará que tú das razones de tu fe con mansedumbre y reverencia y el otro se enfada como una mona. Exacto. Pasará. ¿Y qué haremos entonces? ¿Qué haremos entonces? Porque si nosotros también nos llenamos de ira, ahí, hermano, ya hemos perdido. Ahí, hermano, el propósito de Dios, nos desviamos de Él. Y es difícil. Es difícil muchas veces cuando tú das razones de tu fe y el otro se enfada contigo o te responde mal. Uno tiene que respirar muchas veces. Respirar profundo. Pero, hermano, es difícil. Pero te digo una cosa. Llénate del Espíritu Santo de Dios y podrás hacerlo. Y podrás hacerlo. Y verás el propósito de Dios en tu vida cuando le hables. Cuando hables a estas personas que se te enfadan, el Señor te dará sabiduría para actuar. Sabrás lo que tienes que hacer. Si tienes que seguir hablando de esa misma forma. Si tienes que cambiar la forma. Si tienes que irte en ese momento. El Señor sabe mejor las cosas que nosotros. Pero lo que no podemos hacer es dejarnos llevar por la carne en ese momento. Hermano, y pasa muchas veces que alguien nos enfrenta de esta forma y nos rebotamos al momento. Y en ese momento, lastimosamente, no somos conscientes de la oportunidad en la que el Señor nos ha puesto, tanto para edificación propia de nosotros como para predicar su evangelio, como para que se dé a conocer quién es Él. Tenemos que tener siempre eso en mente. ¿Pero qué requiere eso? Una vida de oración, una vida de comunión con el Espíritu Santo para que Él nos diga, este es el momento. En este momento te he puesto yo para que hables de mí, para que testifiques. En este momento te he puesto para que me muestres. Debemos ser conscientes de ello. Somos herramientas en manos del Señor, en manos de su Espíritu Santo. Dice también que eran hombres muy vigorosos los que pusieron en el fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres muy fuertes, pero además, después, más adelante, dice que la llama mata a estos hombres que los alzan. O sea, eran muy fuertes, pero no podían con el fuego de ese horno. Además, nos da otro detalle importante, hace una descripción de la ropa que llevan estos tres judíos cuando entran al horno. ¿Por qué? Porque más adelante nos mostrará que ni la ropa se quemó. Ni la ropa fue tocada por ese fuego. Así que vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Fijaros, aquí nos describe, ¿no? Se habían quemado los que los metían en el horno, en cambio ellos salen ilesos. Es que ni el pelo, ni la ropa, nada. ¿Y qué dice? Que Nabucodonosor vio a alguien, a otro hombre ahí dentro del fuego. No habíais echado a tres, ¿por qué hay cuatro? ¿Por qué hay cuatro? Y nos dice algo del aspecto de este cuarto. Dice, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, dice Nabucodonosor. Es curioso que este fragmento, en concreto, ¿no? Este fragmento no está en hebreo, en la Biblia original, sino que está en arameo. Y la expresión literal es esta, hijo de dioses. Es lo que dice Nabucodonosor, es como un hijo de dioses. Hay otras versiones de la Biblia, la King James, por ejemplo, en inglés, que ya era un poco tendenciosa la traducción, y dijeron que era como un hijo de Dios. ¿No? Como queriendo decir, es una preencarnación de Cristo lo que hay ahí. En cambio, la tradición judía dice que ese es un ángel del Señor, que es el ángel del Señor que está ahí para salvar a estos tres. Sea como sea, hermanos, el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí con ellos. Ellos estaban en el fuego, pero el Señor estaba ahí con ellos. Y eso es algo que debemos tener muy claro. Hemos hablado de enfrentar situaciones en las que hablamos de nuestra fe y nos responden con ira. Hemos hablado de que el mundo va a ir en contra muchas veces de lo que el Señor nos demanda a nosotros para nuestra vida. Y es importantísimo recordar esto. Aunque estemos en el horno de fuego, el Señor está ahí. El Señor está con nosotros. Él siempre está ahí. Él siempre está. Versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y de nuevo, Nabucodonosor hace lo mismo que hizo en el capítulo 2. Reconoce el poder de Dios. ¿Nos fiamos o no nos fiamos? Si veis, la fe de Nabucodonosor es así. Está en un punto aquí arriba y después vuelve aquí abajo. Después vuelve arriba y después vuelve abajo. Hermanos, esa no es la fe salvadora. Esa no es la fe que muestran estos tres varones. La fe de estos tres varones es constante. Ellos tienen confianza en el Señor. Ellos buscan del Señor. Buscan cumplir la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Nabucodonosor parece tener lo que algunos teólogos llaman fe temporal. Si os acordáis, en la parábola del sembrador, sería esa semilla que cae en pedregales, el que recibe la palabra con gozo, pero que no llega a echar raíz. Reciben la palabra, se sienten fuertes, gozosos en el Señor, pero pasa una semana y ya no se acuerdan del Señor. Es ese tipo de fe. Y entonces uno se pregunta, y nos preguntaba también en la guía, si no recuerdo mal, ¿podría estar Nabucodonosor evitando solamente un castigo divino? ¿Podría ser que dijera, reconozco el poder de este Dios, porque en ese momento tiene miedo? Pero él no tiene una relación con el Señor. No tiene raíz del Señor en su corazón. Está diciendo, sí, ahora al que hable mal de este Dios lo descuartizamos, por si acaso. No vaya a ser que me haga algo a mí. Esa es la fe que está mostrando Nabucodonosor. Y hay una historia, hermanos, es una exageración, ¿no? Pero hay una historia rabínica, una historia que cuentan algunos rabinos judíos. Como sabéis, las historias estas tienen lo que se llaman hipérboles rabínicas, es decir, exageraciones para mostrarnos una lección. Que dice que un judío tenía un problema, tenía un dilema. Llevaba tiempo orando por ese tema. Y se va a buscar a su rabino. Y le dice, no sé qué hacer con esto. Puedes orar tú también, a ver si el Señor te dice algo a ti. Sí. A lo cual el rabino se pone a orar. Acordaros, es una hipérbole, es una historia exagerada. El rabino se pone a orar y dice que el Señor le dice, si yo le doy a este hombre que te ha pedido oración, si le doy lo que quiere, te quito a ti la vida eterna. Te quito a ti la vida después de la muerte. A lo que el rabino le dice, vale. Entonces se encuentra con el hombre y le dice, mira, me pasó esto en oración con el Señor y entregué mi vida eterna. Y el hombre le dice, no hombre, pero ¿por qué haces eso? No era tan importante lo que me pasaba. Y el rabino le dice, ¿sabes qué? Dice, para mí mejor, lo he hecho porque así, no me estoy preocupando de cómo serán las cosas después y puedo servir al Señor simplemente por amor aquí. Acordaros, es una hipérbole, es una exageración. ¿Pero qué quiero decir con esto? Este Nabucodonosor, por miedo, no estaba estableciendo una relación con el Señor. Él solo esperaba, que este Dios tan poderoso no me haga nada. Que este Dios tan poderoso no venga por mí. Pero no estaba conociendo al Señor. No estaba enamorado del Señor. No quería servirle por amor. Nabucodonosor no sabía en ese momento que Dios le amó primero. Y eso es lo que pido a la iglesia hoy, que nos enamoremos del Señor, que busquemos estar enamorados del Señor, que busquemos servirle con amor, porque hermano, el Señor lo ha dado todo por ti. El Señor ha dado a su Hijo por ti, su Hijo unigénito, por ti. te ama, porque nos ama. Así que vamos a buscarle y a servirle por amor, recordando algo, que tenemos un Dios poderoso, que aunque pasemos por el fuego, por el horno de fuego, Él está ahí con nosotros. Vamos a orar. Gracias, gracias Señor por este tiempo, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por estos testimonios que nos has dejado en tu palabra, Señor. Gracias por estos hombres que supieron confiar en ti, que supieron poner su fe por delante de este mundo, que no se arrodillaron ante la estatua de oro, Señor, y que son un ejemplo tan bueno, tan grande para nosotros, Señor. Señor, llena esta iglesia con tu Espíritu Santo y danos la fuerza para tener el valor y la fe de estos hombres, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.